Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Un equipo muy especial presenta Conecta con nosotros en Radio Diversidad.
Arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
No te pierdas. Hola, buenos días, estimados oyentes. Hoy estamos en este programa de Conecta con nosotros, Juanjo.
Hola, buenos días.
Francisco.
Buenos días.
Un servidor, Fernando, y nuestro invitado, Javier Díaz Lucio. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, encantado.
Es hora de avanzar. Verás que los colores...
Hoy trataremos un tema muy especial de interés para nosotros, como es la salud mental y los medios de comunicación. Bueno, pues no es ningún secreto la gran influencia que los medios de comunicación ejercen sobre nosotros y los síntomas y los pensamientos de la sociedad elabora individual y colectivamente. Los problemas de salud mental no escapan de estas noticias y esos hechos que se narran desde perspectivas prejuiciosas o ignorantes. Pero los medios de comunicación también son los que gozan del poder y de la capacidad para transmitir información veraz que ayuda a luchar contra los perjuicios que tanto dañan a nuestro colectivo. Las representaciones en televisión y cine sobre ciertos trastornos mentales también son parte de la estigmatización que se quiere erradicar. Personajes relacionados con violencia, asesinatos y crímenes, entre muchos otros ejemplos, son manicomios como espacios principales en películas de terror. Se tiende a crear una imagen generalizada para cada tipo de trastorno en el que se amontonan a todas y a cada una de las personas que lo sufren, con la expectativa de que cumplan las mismas características, comportamientos y síntomas. Nada más lejos de la realidad. Cada individuo es diferente y único, y los trastornos no afectan ni se exteriorizan de la misma manera. Bueno, pues, sin más, empezamos lanzando la primera pregunta de la tertulia. ¿Se habla de salud mental en los medios de comunicación? ¿Qué creéis?
Yo creo que la verdad es que se habla poco de salud mental. Se tiene que hablar mucho más. Es una lástima que tenga que haber ocurrido una pandemia, como ha sido la del COVID, para que salga a relucir más los problemas de salud mental. Los problemas de salud mental son un tema que es responsabilidad de todos, de los pacientes, de los profesionales, de las familias y de toda la sociedad en general. La verdad es que se habla poco.
Yo, vamos, tú lo has dicho mejor que tú en tu entrada lo has dicho, ¿no? Los medios de comunicación tienen el poder para acabar con el estigma o para luchar contra él. Sí. Pero también pueden meter la pata, por decirlo de alguna manera, y hacer más o que sea peor o crear más estigma, ¿no? O ayudar a que ese estigma crezca. Todo es cómo se diga o se hable de la salud mental.
De la salud mental. Uh-huh. Bueno, en este país hay más de 2,1 millones de personas que sufren un trastorno depresivo. Es decir, el 5,25% de la población mayor de 15 años, eso según datos en el 2020, o sea que hay muchísima gente que está sufriendo este problema.
Es una barbaridad, 2 millones y pico, ¿eh? O sea, sí. Que habrá crecido ya.
Yo creo que no se habla lo suficiente. No se habla lo suficiente porque yo creo que los periodistas tienen miedo. Tienen miedo de hablar de un tema tan delicado como es la salud mental, ¿no? Porque se puede hablar un poco, a lo mejor, de ansiedad, de estrés, depresión, que sobre todo en los jóvenes se ha acusado ahora en la pandemia, que son, bueno, son trastornos psicológicos que, bueno, son llevaderos. Pero luego ya hablar de trastornos psiquiátricos, ya no. Ya ahí es más difícil, ¿no? Hablar de esquizofrenia, bipolaridad, hospitales psiquiátricos, ahí yo creo que los medios no hablan. Entonces, bueno, pues es un tema muy delicado, y se tendría que tratar de otra manera.
Bueno, ¿y creéis que dan un mensaje correcto los medios de comunicación acerca de la salud mental?
No, desde luego que la... vamos a ver, generalizando mucho, no. Que hay medios o programas en concretos que hablan bien, con conocimiento, sí, pero por lo general no. Por lo general no. Sobre todo si hablamos de noticias. Noticias sí, tanto escritas como, sí, como sí, televisión, ¿no? El titular ese llamativo, ¿no? Problema mental.
Es titular que tanto nos ofende a los que tenemos un problema de salud mental, ¿no?
Sí. Claro. Es el para llamar la atención, ¿no? Un esquizofrénico asesina, tal, vale. Sí. Pero no hablan nunca de si tiene el azúcar alto o la tensión, ¿no? Claro. Que es otro dato médico que podrían dar también, igual que dan ese, ¿no? Uh-huh. Absurdo, ¿no? Es simplemente el titular.
O si tomaba medicación, o si está a tratamiento. O...
Claro.
Y entonces, pues, cuando lo dicen así, pues la gente llega a la conclusión de que todos los esquizofrénicos y que tienen ese trastorno mental son así, cuando realmente la gran parte de la gente que tiene un trastorno mental no somos agresivos.
No, se estima para... que solo un 9% de la gente que sufre de trastorno mental es violenta.
Claro. Y además, o sea, es que en ese titular pone, posiblemente sufría trastorno mental. Posiblemente. Entonces, pero la gente no se queda con el posiblemente, sino ya con que sufría trastorno mental. Por lo menos si vas a poner eso, asegúrate, ¿no?
Claro.
No pongas ya divagues o inventes, porque posiblemente no lo estuviera, o sí.
Claro.
¿Y por qué esos titulares tan llamativos, vamos a poner un ejemplo, de cada persona con un problema de salud mental que comete un asesinato?
Sí.
¿Cuántas asesinatos son cometidos por personas que no padecen ningún tipo de enfermedad mental?
Pues digamos que prácticamente ninguno.
Pero, claro, llama mucho la atención, ¿no?
Sí.
A la gente que ve ese titular, ¿no? Y es con lo que se quedan. Pues no, 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 no.
No, sobre todo por la ignorancia de la gente, ¿no? Que hay gente que no quiere saber y prefiere no saber. Y hay gente que es muy ignorante con los temas de la salud mental.
Pero es que hasta que yo creo que no lo tienes cercano, no es un tema que digas, bueno, me voy a poner a ver, ¿no? A aprender sobre salud mental, ¿no? Por eso yo creo que es fundamental empezar por los niños, ¿no?
Sí.
Dando charlas en colegios, incluso dentro de los medios de comunicación, un programa infantil donde se traten esos temas de una manera que los niños puedan entender. No sé.
Si a los niños desde pequeños les educaran el manejo de las emociones, cosa que a nosotros no nos han educado en eso, porque antiguamente nosotros cuando íbamos a la escuela nos educaban en el manejo de las emociones, en la empatía con los compañeros, en el ponerse en el lugar del otro, y en todo este tipo de herramientas tan útiles para que la sociedad evolucione y se podrían evitar muchos trastornos mentales así, pero muchos, la verdad es que
sí,
muchos.
Por lo menos agravarlos, ¿no? En este caso, quien lo padece, pero que no sufra un estigma, sufra un bullying o... Eso es miedo, desconocimiento, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, que hay muchas noticias sensacionalistas, que es con lo que se queda la gente, con los titulares de un esquizofrénico que tal. Y yo creo que eso pues hay que cortarlo de alguna manera.
Eso hay que cortarlo de raíz.
Esa información hay que sesgarla, hay que, antes de que llegue al telediario, decir, no, esto no se puede decir así. Y bueno, pues también que faltan datos, ¿no? Faltan datos, que lo hablaremos después.
Objetivos.
Datos objetivos que para hablar correctamente.
¿Y dónde han aparecido primero los mensajes sobre salud mental? ¿Dónde crees?
Bueno, pues lo típico, ¿no? Antes de que hubiera televisión, pues en la radio. Y antes de la radio, pues los periódicos. Entonces... ahí se empezaba a hablar, pero siempre eran noticias
sensacionalistas,
drásticas.
Malas.
Claro. Luego también la literatura, ¿no? Por ejemplo, el libro famoso Los renglones torcidos de Dios.
Uh-huh.
O sea, que los libros también han influido bastante. Y sobre todo las películas, porque películas todas, que si hay el típico manicomio, que tal... películas como Alguien voló sobre el nido del cuco, es decir, que dan una sensación pues no muy...
No es favorable.
No muy favorable, ¿no?
Uh-huh. Claro. Pintar los manicomios o los hospitales como un lugar terrorífico, ¿no? Un siniestro donde se tortura y se mata a los que allí están, cuando no es así, por lo menos a día de hoy.
A día de hoy.
Sí. Claro. Uh-huh.
Hombre, antes no había tanta medicación como ahora.
No, se han hecho barbaridades. O sea.
Claro, antes de la medicación, pues a lo mejor una persona que se mostraba un poquito agresivo le ponían una camisa de fuerza directamente,
sí, sí,
o le ataban. Pero ahora ya con la medicación pues ya es distinto, ya es más llevadero.
No, claro. Y que realmente los psicofármacos han evolucionado de tiempos a, pero mucho, desde que se salen al mercado. O sea, es que han evolucionado mucho y afortunadamente, claro.
Hombre, antes solo era, digamos, el éxito era la lobotomía. O sea, para cualquier trastorno, lobotomía y ya está. Claro, te quitan un cacho de cerebro y te quedas pues vegetal prácticamente.
Vale.
Y ya no molestas, ¿no? Pero la sociedad cambia, ¿no? Los médicos cada vez entienden más de cómo funciona el cerebro y de las enfermedades mentales y los trastornos. Antiguamente, para las familias era vergonzoso y había que encerrarle y alejarle de la sociedad. Uh-huh. Y ahí estaba, y simplemente no era para tratarle, sino simplemente para que estuviera en un lugar y punto.
Sí, sí.
Todo eso afortunadamente ya ha cambiado, ¿no? ¿Que necesita todavía cambios? Evidentemente.
Muchos.
Pero, bueno, por lo menos
algo.
Se está haciendo, ¿no? Está poco haciendo. A poco.
Sí.
¿Y creéis que los medios de comunicación ayudan a informar y a sensibilizar a la población?
Hombre, informar. Bueno, como hemos hablado, depende de qué tipo de información queramos referirnos, ¿no? Pero que sí podrían hacerlo, y bien, desde luego. Claro, para eso tiene que ser alguien que conozca bien el tema del que va a hablar, ¿no? En este caso, la enfermedad mental. Un médico, un psiquiatra, un periodista, pero que se especialice, igual que hay de deporte o de otras cosas, uh-huh, especializado en salud, pero en salud mental. O gente como nosotros, que desde nuestras vivencias, ¿no?, de nuestras enfermedades, podemos también tener bastantes conocimientos, ¿no?, sobre el tema. Pero sí que ayudarían mucho, ayudan, ya digo. Pero creo que ahora incluso podría, y ahí me arriesgo a decir que perjudican un poquito más que ayudan actualmente. ¿Eh?
Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo con eso, porque además pues no sea una sensibilidad todavía muy, muy, muy buena en la salud mental, porque como has dicho tú, ¿no?, los profesionales de la salud mental, los periodistas especializados en salud mental, pues eso hace falta y mucho.
Luego también un dato que hay que tener en cuenta es que últimamente ha habido famosos que han hablado directamente, que van al médico, que van al psicólogo, al psiquiatra, y eso ayuda mucho porque muchos famosos son una referencia para los demás, y entonces pues que salgan y que digan abiertamente que van al psiquiatra o que van al psicólogo, pues se normaliza, se ve como algo normal.
Sí, pero también tienes por otro lado esos nuevos famosos que son los de las redes sociales con millones de seguidores que, como está de moda hablar de salud mental, ellos dicen o que tienen o padecen algún tipo de trastorno, siendo totalmente falso esto, ¿no?
Sí.
Simplemente porque está de moda para darse ese light, esas visualizaciones. O sea que por un lado bien, ¿no? Quien de verdad lo padezca y sea conocido, famoso y pueda ayudar a acabar con ese estigma, pero por el otro lado tenemos a esos, ¿no?, que hacen más perjuicio, perjudicar que ayudar, ¿no? Porque ya no solo están diciendo falsedades porque se ponen a hablar encima sin conocimiento.
Claro.
Encima lo banalizan y digamos, no, es que no ayudan para nada. Es
claro.
Que, no quiero decir más porque es que ya...
Bueno, los influencers son
sí,
los que
estos
perjudican,
claro.
Pero famosos, cantantes o...
No,
deportistas, actores...
Eso me parece muy bien si es real, ¿no?
Claro.
Pero estos... Por eso he dicho nuevos famosos, ¿no? Porque ahora hay que tener en cuenta que hay de estos influencers, youtubers, podcasters, que tienen, son más conocidos que algunos actores o cantantes. Cuidado,
sí,
que
sí,
tienen
sí.
10, 20 millones, incluso algunos de seguidores. Es una barbaridad. Y son muchos seguidores para que tú estés hablando de algo que no tienes ni idea.
Claro.
¿Eh? y gente que te está escuchando y te va a creer porque te tiene como referente o como alguien ahí que sabe lo que dice. Uh-huh. Entonces, también habría que tener cuidado con eso y decir, o sea, algún modo de controlar eso que se dice.
Pues sí.
Uh-huh. ¿Y cómo influyen estas comunicaciones en nuestra salud mental? Claro.
Pues yo, mira, yo lo hablo abiertamente. Yo no oculto mi enfermedad porque no tengo por qué avergonzarme ni ocultarlo. Uh-huh. Pero yo creo que sí que hay gente del colectivo nuestro que sufre algún, que le perjudica, que hace que lo oculte, ¿no?
Sí.
Que se avergüence de ello, que no quiera abiertamente hablarlo por este tipo de titulares, por el qué pensarán, el qué dirán y cómo le puede perjudicar a su vida social, laboral y demás, ¿no? Y eso es un autoestigma, ¿no?
Pues sí.
Que también habría que acabar con él, ¿no?
Sí.
A mí personalmente, pues, cuando empecé el tratamiento con la medicación, pues tenía mucho autoestigma porque en la facultad la gente sabía que tenía problemas de hacer el tratamiento y no todos ni mucho menos, pero había gente que me rechazaba por ello. Uh-huh. Y bueno, pues hoy por hoy he superado esa prevención que tenía de dar a conocer mi trastorno mental y lo he hecho públicamente en los medios de comunicación. Uh-huh. Y también con el documental de Nora Fins, que me dijo la productora, la periodista de Telecinco, María. Y José, su marido, que son periodistas, y la verdad es que, bueno, pues eso, hoy por hoy me siento satisfecho de haber dado a conocer lo que no tengo que ocultar, que es que tengo un problema mental.
Pero fíjate qué curioso, ¿no? Que en la universidad te hagan ese vacío.
Sí, muchos.
Donde la universidad supuestamente es un sitio donde son gente culta o que quiere adquirir más conocimientos. Y eso, no sé.
Pues eso forma parte de Javi.
Me llama la atención, ¿no? Que
eso forma parte de la ignorancia que tiene la gente.
Ya, pero estamos hablando de universitarios. Gente que supuestamente no es una inculta.
Claro, por ejemplo, sí.
No sé, me llama la atención. Por eso yo creo que hay que empezar desde muy pequeños, con niños, ¿no? A que tengan el conocimiento.
Totalmente de acuerdo, y además yo lo que hemos hablado anteriormente, que ya está hablado.
Pues, ¿cómo influye en nuestra salud mental? Pues en la mía, pues antes tenía una visión cerrada, como lo estamos diciendo, por miedo, el estigma, el autoestigma también, el no comunicar nada, es decir, yo de esto no hablo con nadie, y bueno, pues ahora la visión abierta es que me atrevo a decirlo, y más en un medio público como es la radio. Y entonces, pues ya me atrevo más a hablar y más puedo decir incluso que tengo esquizofrenia, cosa que antes decía que tenía un problema de salud mental para evitar esa palabra.
Claro.
Pero decir perfectamente que tengo esquizofrenia y bueno, pues en eso pues a lo mejor me sirve un poco de referencia de un famoso que es Javi Martín, nuestro director de teatro, que incluso ha escrito un libro, Bipolar y a mucha honra. Uh-huh. Dice, oye, yo soy bipolar, ¿y qué pasa? Pues igual que tengo esquizofrenia, ¿y qué pasa?
No pasa nada. Pero es que además nosotros no podemos autoestigmatizarnos cuando estamos delante de un micrófono hablando de salud mental e intentando acabar con esos prejuicios. Y entonces seríamos totalmente falsos, ¿no?
Desde luego.
Con el mensaje, porque si nosotros mismos no reconocemos abiertamente esa enfermedad que tenemos cada... no podemos ayudar, ¿no?
Exacto.
Entonces, es fundamental. Nosotros que hablamos de salud mental, que luchamos contra los estigmas, tenemos que ser los primeros en no tener ninguno propios, ¿no? Ese autoestigma.
Claro.
Pues sí.
¿Creéis que los medios de comunicación son la clave para acabar con el estigma de la salud mental?
Yo lo he dicho antes, yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor no son, digamos, pero sí una herramienta necesaria y fundamental, muy útil para acabar con ellos. Porque llegan a mucha gente.
Junto con la educación en los colegios, ¿verdad?
Sí, claro, eso es otra. Y creo que más, incluso más fundamental que para acabar con ellos que los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación, desde luego, son una herramienta muy necesaria, ¿no? Pero Para ello tienen que ser es hablar con conocimiento, ¿no?
Pues eso. Hay unos consejos ahí para detener el estigma. Entonces, esos consejos son consejos de un estudio, creo, ¿no?
Sí, son un estudio que hicieron en Barcelona, creo que en la Universidad de Barcelona, sobre cómo hablaban los distintos medios, todos los medios de comunicación, escrito, prensa, incluso cine, libro, literatura y redes sociales de salud mental, y bueno, llegaron a conclusiones.
Pues los puedo enumerar, ¿no? Pues,
sí, sí.
Por ejemplo, uno es permitir que las personas con problemas de salud mental pues puedan contar sus historias, que sus experiencias, escucharles. Es decir, que se haga público, ¿no? Que otro consejo es promocionar la salud mental, es decir, con programas de prevención.
Sí,
prevención, la prevención es fundamental, que haya más psicólogos en atención primaria.
Sí, para, sobre todo para quien tenga, que sea diagnosticado contra antes, mejor, ¿no? Contra claro. Antes, yo por ejemplo fui, o sea, muy tarde, ¿no? A los 30 y muchos, ¿no? Uh-huh. Y eso, dicho por mis psiquiatras, es si hubiera sido tratado antes, pues no sería tan grave como lo que ahora tienes, ¿no?
Claro.
Entonces es fundamental, ¿no? Eso del cuidado y promocionar la salud mental.
O también uh-huh. tener más medios, porque yo caí enfermo con 20 años, 21. Y entonces no había ni hospitales de día ni nada. Estabas ahí en tu casa y búscate la vida. Y si te ponías malo, pues al hospital. Y no había más.
Y los que hay hoy son escasos.
Ha sido después, ya con 30 y tantos, cuando ya empecé con 20, con 30 y tantos, ya empecé a ir a un hospital de día con 30 y tantos. Y bueno, pues que haya más medios, claro. Uh-huh. Pues otro sí. consejo es, pues lo que hemos dicho antes, cortar la información que no se ajusta a la realidad, ¿no? Sí. Esa información que tal, cortarla de raíz y que no llegue a,
sí, eso,
a salir.
Esos titulares tremendistas, llamativos, que incluso crean pues a la gente, yo qué sé, pues que digo, uy, cuidado, un enfermo mental, ¿no?
Sí. Mucha
alarma, ¿no? Mucha alarma,
morbo,
¿no?
Morbo.
Sí, y bueno, miedo, y miedo.
Sí.
Pero eso creo que no es necesario, ¿no? Ese tipo de titulares.
Otro consejo, evitar la compasión y el paternalismo. Es decir,
sí, claro.
Pobrecito, ¿no? Que está,
claro, claro.
O sea, pasar de un extremo al otro, de verte como un delincuente a decir, pobrecito, pues claro. Está enfermito, compasión,
eres especial,
paternalismo.
Eres especial, eres distinto. No, perdona, yo soy yo. Ni soy especial, ni soy claro. distinto, ni nada.
Soy una persona más.
Otro consejo es dar una imagen positiva en la sociedad. Es decir, que dando una imagen positiva de las personas con problemas de salud mental que están en la sociedad normal, pues en un voluntariado, en un trabajo, y que pueden seguir. Es muy difícil que una persona con problemas de salud mental esté trabajando, pero los hay y son un modelo a seguir, claro.
Es un porcentaje escaso, pero los hay.
Con voluntariado, con nosotros aquí desde la radio, en el teatro incluso, y bueno.
Pero es que ese tema del trabajo sería para otro debate, porque
sí.
Poder trabajar, podemos, claro. ¿Podemos en todo? No.
No.
Habrá quien en unas cosas o en otras, pero somos útiles para la sociedad y podemos trabajar, ¿no?
Nosotros aquí, de hecho, talleres como la radio que hacemos, este programa hay muchos y otros que hemos hecho, y el teatro, pues la verdad que hay muchas personas que no tienen trastorno mental que a lo mejor no son capaces de hacerlo. O sea, que somos personas capaces de hacer muchas cosas que a lo mejor otros no pueden hacer.
Sí, sí.
O no saben.
Totalmente de acuerdo, vamos.
Y por último, pues describir sucesos violentos de forma objetiva, con datos contrastados, objetivos y concretos, que no se basen en suposiciones.
Claro.
Tampoco caer en los estereotipos, en los mitos, ¿no? Famosos mitos que estamos hablando de todos esos mitos de salud mental. Y también no hablar de trastornos mentales fuera de contexto. Es decir, hay que tener en cuenta si esa persona está en tratamiento, si no lo está, ¿no? Ante esas noticias.
Sí.
Si está en tratamiento, si no está, si sigue su...
Que den todos los datos. Ya si lo dicen, que lo digan,
que digan
con
los
todos
datos,
los datos. ¿No? No solo un trastorno, esquizofrenia, y ya está, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ¿y aquí cómo hemos sido tratados personalmente por los medios?
Pues bueno, pues aquí en Lambán, en la barandilla, pues ha estado la 1 de Televisión Española con Ana Blanco, que salimos en su programa nuevo que hace sobre el documental este que está haciendo de Todo Cambia. Uh-huh. Una sección la dedicó a salud mental y la verdad es que cuando estuvimos en Chinchón con ella, con la hora del Chinoli, nos trató muy bien. Uh-huh. Es una periodista que yo no me esperaba y me la imaginaba tan natural como era, tan profesional y tan natural, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha responsabilidad. Y lo que es más, sin ir al morbo de la noticia, sino preguntaros y preguntarnos cómo nos hemos sentido y cómo nos sentimos con el trastorno mental, pero sin el morbo ese que da todo este tratamiento, toma medicación, ¿qué le pasa? ¿No está bien? ¿Está loco o no? Sí. Nos han tratado muy bien. Y La Sexta y Telecinco, uh-huh, hemos sido tratados con mucho respeto y con mucho cariño y responsabilidad, como bien digo, por parte de ellos.
Uh-huh. Yo creo que aquí La Barandilla y vosotros en especial habéis sido muy bien tratados, uh-huh, hasta el momento, y esperemos que eso siga así. Y para mí, yo os lo he dicho fuera en Petit Comité, ¿no? Sois imagen, ¿no?, de las personas con un trastorno. Y es muy útil.
Tú también.
Sí, yo hago lo que puedo, ¿no? Pero yo, abiertamente, yo desde mi programa, pues también que hablo de salud mental, lo digo, ¿no? Entonces, todos somos, digamos, un referente, una imagen de esa positiva que de la que has hablado tú, que hay que dar, ¿no?
Yo creo que podemos servir de ejemplo y de base a muchas personas que tienen trastorno mental, y si nosotros hemos podido salir a flote de una forma o de otra, porque ellos también pueden salir, y claro, que sigamos de la voz de los que no tienen voz, que sigamos de ejemplo para que esas personas también pues puedan salir de su problema mental y superar sus problemas.
Sí. Pero es que también, aparte de poder ayudar a las personas con problemas de salud mental, ayudar a los familiares, a los amigos, a los conocidos, a toda la sociedad que conozca el tema en profundidad.
Sí, claro. Yo, por ejemplo, en mi programa hablo, pues hay programas que dedico a la historia de la psiquiatría, ¿no? Y hablo de los comienzos. Otro día hablo de ciertos trastornos o ciertas enfermedades mentales y dedico ese día a hablar de una en especial. Podemos ayudar a toda la gente, enfermos o no enfermos, o los que están a su alrededor, familiares, a través de informarles, darles pues información de las enfermedades y de todo lo que tiene que ver con ellas, que yo creo que es fundamental, ¿no? Es conocerlo.
Claro. Pero fíjate, los familiares serían los más agradecidos para comprender un poquito a su familiar que está enfermo y saber que es realmente qué le pasa, porque hay muchos familiares que no saben lo que les pasa.
Claro.
Dices, es que yo no sé cómo ayudar a mi hijo, a mi sobrino, a mi... Entonces,
yo creo que de los que estamos aquí en esta mesa, todos hemos, de cierta manera, sufrido algo de eso que estamos hablando, ¿no? Que
pues sí,
un familiar muy cercano no entienda o no haya entendido en su momento eso que nos pasaba. Yo lo he vivido y supongo que claro, todos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, es fundamental, ¿no? Pero para eso, hablar y con conocimiento, ¿no? Hablar bien, sin titulares alarmistas, ni tonterías, ni para un like, sino por dar a conocer pues esos temas de salud mental.
Una información responsable por parte de los medios, uh-huh, sobre todo responsable.
Bueno, ¿creéis que es importante que los periodistas tengan información de primera mano para informar sobre salud mental y no solamente por libros especializados?
Pues yo ya sabéis lo que opino. Sí, o sea, si no sabes de algo, cállate. Si no estás seguro, mejor no digas nada. Yo siempre pongo el ejemplo de no hablo de fútbol porque no tengo ni idea. Entonces, prefiero callarme a decir algo que sea falso o que sea un dato erróneo, ¿no? Yo creo que debería de haber periodistas especializados dentro del campo del médico, de la medicina, también exclusivamente, o que sean más específicos de salud mental. Y yo creo que hay muy pocos, por lo menos aquí en España, ¿no? Y debería haber, ¿no? Igual que hay de periodistas del corazón, del deporte o de eso, pues también dentro de la salud mental, ¿no?
Sí, que hablen con el lenguaje más coloquial, que llegue más a la población, a los oyentes y a los televidentes, y no, pues con el, que también vale y sirve mucho el lenguaje de los psiquiatras y los psicólogos clínicos, pero que es un lenguaje más técnico, que habrá gente que...
Claro, pero es que los tecnicismos no los entiende la mayoría de la gente, claro. ¿No? No es un lenguaje comprensible. Tú, si quieres hacerte entender, quieres que tu mensaje llegue, tienes que tener o hablar, decía esto Einstein, ¿no? Si yo quiero hacerme entender, cuando hablo para el más tonto de los que me está escuchando. Uh-huh. En el lenguaje del más tonto de los que me está escuchando, si quiero hacerme entender. Si no quiero nada más que hablar, pues uso tecnicismos y demás que nadie me va a entender. Dicen que hay personas que pueden estar hablando horas y no decir nada. Pues sí, un claro ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Yo estoy de acuerdo. Los testimonios en primera persona son importantísimos. Porque ¿quién mejor que una persona que está sufriendo una cosa sabe de lo que le está pasando? O los médicos y los psicólogos saben mucho de lo que nos pasa, pero nuestra experiencia personal de lo que nos está pasando es, pues, lo que decíamos antes, conocer nuestra historia, nuestras experiencias, y entonces pues...
Pero es que los libros no ponen los sentimientos que puedas... No, pueden dar mucha información, ¿no? Esos médicos, esos psicólogos, psiquiatras pueden adquirir muchísimo conocimiento. Pero lo he dicho antes, ¿no? Yo no puedo estudiarme todos los libros de cómo una mujer da luz, ¿vale? Ser un experto. Pero no voy a dar a luz nunca. Nunca voy a poder dar de primera mano, ¿no? Cómo se siente de verdad una mujer cuando da a luz, porque por muchos libros que haya leído, nunca lo he vivido. Con lo cual, sí, pero efectivamente, Juanjo, es fundamental también el punto de vista de una persona que sufre una enfermedad mental.
Pues sí.
Porque puede aportar eso que no está en los libros.
Pues así es, y en las emociones, en los sentimientos, no solo los tecnicismos de la psiquiatría y de la psicología clínica, sino eso que va más profundo también, las emociones y los sentimientos, ¿no?
Es que también es ponerle humanizar. O sea, claro. El tecnicismo, pues muy bonito, muy bien, queda muy estupendo, pero detrás de esa enfermedad hay una persona, ¿vale? Con claro. Sentimientos. Con gente que la quiere, gente a la que quiere. Dejémonos de tecnicismo, vayamos a, de cierta manera, claro, un poquito más. No. Claro.
Bueno, pues hasta aquí. Esperamos que os haya gustado esta tertulia. Hemos intentado exponer nuestros puntos de vista acerca de la salud mental y los medios de comunicación. Y confiamos en que estos medios se hagan eco de nuestras ideas para una mejora de nuestra salud mental. Porque esto es una cosa de todos a nivel social. Y
bueno, pues también deciros que el programa de damos publicidad aquí desde aquí al programa de Nacho, que se llama
La música de tu vida.
La música de tu vida, que lo escuchéis, que es un programa interesante y ameno.
Claro, invitar a que escuchen más otros programas de esta emisora, ¿no? Por ejemplo, el mío, que es Punto y Coma, los martes de 11 a 12 de la noche, ¿no? Donde tenemos música, mucha música, muy buena música, y también hablamos de salud mental.
Y otros programas de La Barandilla, que conecta con nosotros, y los que son de otras secciones, que son muy interesantes.
Y la próxima semana, más.